En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. En esta ocasión, porque también vamos a hablarles de otro de esos medios, cómo se hace eco de esas noticias de actualidad, de esa información de interés y de diferentes contenidos. Hablamos de un medio independiente con noticias contrastadas, veraces. Hablamos de una publicación nacida en Huelva, hecha en Huelva, y que comenzó su andadura impresa por aquel 2016. Hoy en día es una revista onubense, una publicación digital que todo el mundo conoce y todo el mundo bichea. Hablamos de La Mar de Onuba. Hoy tenemos con nosotros, en esta ocasión telefónicamente, a su directora, Perico Echevarría. Muy buenas tardes, Perico.
Muy buenas tardes, Menchu, y buenas tardes a toda la gente de Hispanidad Radio. ¿Qué tal?
Y más hoy, creo yo, en estos días, en estos meses, más que nunca, es necesario estar al tanto, ¿no?, de todas las noticias que van saliendo, desde a nivel internacional, nacional, bueno, andaluz en esta ocasión, local.
Es un no parar, la actualidad está efervescente.
Sí que es verdad que, bueno, ya también nosotros hemos rellenado esos momentos muchas veces también que tenemos que llenar de contenidos, y gracias a vuestra información hemos podido estar también al pie de la noticia. En esta ocasión me gustaría también hacer referencia, ¿verdad?, ya en Estados Unidos, en América del Norte ya hay una nueva era. En esta publicación hablabas de, bueno, ya la 46. Será este el nuevo presidente que va a estar a los mandos. Hablamos de la derrota de Donald Trump, que yo creo que apenas nos hacíamos nosotros
idea. La bendita derrota de Donald Trump, porque realmente hemos llegado a temer que no fuera así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hombre, yo creo que sí, que es la noticia, sin duda, de la semana pasada, y que nos afecta a todos, que no es una noticia de carácter internacional y ya está, sino que lo que estaba pasando en Estados Unidos con la presidencia de Trump estaba afectando al resto del mundo, seguramente en ese resurgir de unas masas de personas inconformistas desde un punto de vista totalmente negativo, ¿no?, y coercitivo, que la razón de los de la razón se impone, ¿no? Y eso estaba teniendo consecuencias, creo que negativas, en todo el mundo. Fenómenos como Bolsonaro, o como el golpe de Estado de Bolivia, o como el crecimiento de partidos radicales de ultraderecha en España y en toda Europa.
Muchos líderes, ¿verdad?, políticos estaban a la espera también. Muchos líderes políticos, me refería, que estaban también, estaban expectantes, ¿no?, a la espera de volver a que tuvieran lugar esos acuerdos políticos tan necesarios.
Sí, sí, muchos estaban mirando a lo que pasaba en Estados Unidos para ver cómo iba a ser el futuro de su propio. A mí lo que se me ha preocupado mucho, Menchu, estos días, cuando se daba la información de lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no?, era una traslación, sobre todo los comentaristas de las grandes cabeceras, los grandes medios de comunicación, sobre una traslación de lo que podía pasar en Estados Unidos, que es cuando se daba esa idea de que la presidencia finalmente se podría resolver en los tribunales, ¿no? Y se hacía esa mención a que, como la mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos está en manos de la derecha o de los conservadores, ¿no?, que eso sería inequívocamente una señal de que esos jueces decidirían por Trump sí o sí, ¿no? Y eso creo que es hacer una traslación a la mala imagen y al mal sentido que tenemos aquí mismo sobre lo que está pasando en nuestra justicia, en la que se piensa, con esto de la reforma y la revalidación de los poderes judiciales, del Tribunal Supremo, del GPJ, etcétera, sí, ¿no?, que los jueces hacen lo que le dicen los políticos. Y eso era un error. Aunque Donald Trump lleve a todos los tribunales del mundo el resultado de los colegios electorales, que los americanos han votado a Joe Biden va a ser el presidente, y ningún juez vitalicio, por muy de derecha que fuera, de Estados Unidos, iba a cargar con la responsabilidad de sostener a un presidente ilegítimo por intereses políticos o económicos, ¿no? Y creo que trasladar esa idea de que eso podía haber ocurrido ha sido el gran error informativo de los últimos días, desde el punto de vista de cómo nosotros planteamos la información en nuestra cabecera.
Bueno, no hablamos de este candidato demócrata, el John Biden, que al final va a tener esa frescura, quiere también salir de este sueño, de esos últimos años que la verdad que América no lo ha pasado muy bien. Y en esta ocasión también, bueno, trae esa frescura de una vicepresidenta, ¿no? La primera mujer que va a estar a su lado. Hablamos de Kamala Harris.
La primera mujer, una mujer que además tiene un alto componente racial, una mujer de origen afroamericano, con redes indias, etcétera. Es decir, la confirmación del concepto de América que siempre nos han querido vender, donde las personas triunfan en función de sus valores, de su esfuerzo, de su mérito, de su voluntad, y no de su origen. Y eso, pues, no deja de ser un éxito. Claro que sí, una buena noticia. Y la primera mujer al frente de la segunda dignidad de Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que Biden, no es eso, es una persona bastante mayor, ¿no? Pues yo creo que el mensaje de Kamala es muy positivo también para el resto del mundo.
¿Tú crees que la edad es un inconveniente, hablando ya de presidencia?
Cuando tú y yo éramos pequeñitos, pues las personas mayores con 60 años ya me decían abuelos, ¿no? Uh-huh. Y ahora se hacen comentarios de broma como que los 70 son los nuevos 60 o que los 80 son los nuevos 70, ¿no? Es decir, cualquiera de nosotros que tengamos personas mayores cerca, vemos como cada vez aguantan mejor, tienen vejez mucho más saludable y una capacidad de trabajo también mucho mayor. Es decir, la edad puede ser un inconveniente, pues es decir, evidentemente siempre puede uno tener el miedo de que una persona que tiene tanto poder, ¿no?, y tanta edad, en cualquier momento le pueda pasar algo, pero el sistema americano para eso tiene una vicepresidencia, como decimos, de Kamala, ¿no?, y que no debería de serlo. Yo creo que las personas, a medida que son más mayores, no son más inútiles.
Claro,
simplemente tendremos que tener más cuidado de velar por su salud y de garantizar que el entorno sea más favorable para que esa edad esté junto a nosotros durante el más tiempo posible.
Un gran aparato, además, que tendrá por detrás.
Sí.
Y sí que es verdad que la experiencia, siempre hemos dicho que es un grado, ¿no? Y él tiene también mucho en ese sentido que aportar. Nosotros desde aquí le damos ese voto de confianza y vamos pasito a paso viendo lo que puede dar de sí ese trabajo por la igualdad, la justicia, la diversidad que nos ha trasladado, ¿no?, en esos comicios.
Y una cosa muy esencial, que se lo quiere llamar el buen rollismo, como dicen algunos de forma muy crítica, pero que es trasladar el mensaje de unos Estados Unidos que sean amigables, uh-huh, a los que no tengamos que mirar todos los días a ver si nos echa la bronca por algo, o si nos va a subir un arancel, o si nos va a poner en cuestión según el estado de ánimo del señor que está en la Casa Blanca, porque eso creaba una inestabilidad en el mundo demasiado grande, a todos.
Sí, porque tenía consecuencias, ¿verdad?, también esas decisiones que tomaban desde Estados Unidos en nuestro país, como bien dices.
Hombre,
al final,
un tuit de Donald Trump por una noche que no ha dormido bien y caía la bolsa.
Sí. Bueno, pues
claro, era de locos.
Eso en cuanto a nivel internacional, pero sí también ha habido muchos movimientos de pieza aquí a nivel nacional, incluso que nos han salpicado a nivel provincial, una de las noticias más recientes, ¿verdad?
Es interesantísima.
Esos problemas de la ejecutiva provincial en Huelva, en nuestra provincia, bueno, se abre, parece ser, una nueva etapa en la organización del Partido Socialista, que no sabemos todavía lo que ocurrirá con la presidencia de la Diputación Provincial.
Bueno, eso de que no sabemos qué ocurrirá es muy relativo. Yo, bueno, si quieres, me arriesgo y hacemos una apuesta, ¿no? Es decir, la presidenta de la Diputación será María Eugenia Limón, porque así lo ha decidido la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista y no va a negociar al respecto.
Pero parece ser que las decisiones están en manos, ¿no?, del Comité de la Ejecutiva Federal. ¿Han querido ellos tomar las riendas?
Bueno, ahí hay algo que yo no sé cómo va a abordar la Dirección Andaluza y Provincial del PSOE. Lo cierto es que los estatutos del PSOE y su reglamento de desarrollo, a quien reserva el nombramiento de las comisiones gestoras es a la Dirección de Ámbito Superior, es decir, la Comisión Gestora de Huelva, aunque tiene que contar, según los estatutos y ese reglamento, con la autorización de Ferraz, a la Comisión Gestora, que le corresponde nombrarles a la Comisión Ejecutiva Regional. Y sin embargo, la resolución ha partido pues de un secretario sin ánimo de ofender de segunda fila, ¿no?, como es Santos Cerdán, ¿no?, que no ha requerido ni la dirección del Comité Permanente de la Ejecutiva Nacional, ni del Comité de Ética, que se supone que tiene que valorar las listas, ni nada por el estilo, sino directamente una resolución de ordeno y mando, después de haber roto, como contábamos y desvelábamos en nuestro periódico ayer, una negociación que se mantenía en buena lista, precisamente por el nombre de María Eugenia Limón, que se puso como sí o sí encima de la mesa a la hora de cerrar el acuerdo. Uh-huh. El acuerdo no se cerró, se rompieron las negociaciones y nos encontramos con el nombramiento de una ejecutiva cuyo principal objetivo, de una gestora cuyo principal objetivo va a ser, lo primero, ratificar en el cargo a María Eugenia Limón.
De momento está esa baraja, ¿no?, entre María Eugenia Limón, o esas dos piezas, o Ezequiel Ruiz, ¿no?, de momento.
Ezequiel Ruiz es una persona del partido, yo la verdad no lo conozco mucho, pero la información que nosotros tenemos es que cuenta como mínimo con la mitad del apoyo del grupo socialista en la Diputación. Y según los movimientos que ha habido este fin de semana, parece que cuenta también con la simpatía de la mayoría de los alcaldes, concejales y agrupaciones del partido, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, insisto que esta va a ser una decisión que no se va a tomar en el ámbito provincial. La decisión la va a tomar, ya está tomada, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, le hace Pedro Sánchez, ¿no? Y sí. La presidenta de la Diputación será María Eugenia Limón.
Aún así, la militancia de las juventudes socialistas también se quieren hacer eco de lo importante que es darles voz, ¿no? Que en esta ocasión ellos también tengan derecho a opinar.
Las juventudes socialistas han puesto sobre la mesa el leitmotiv, ¿no?, del propio Pedro Sánchez. Pedro Sánchez consigue el liderazgo del PSOE llevando como bandera el lema un militante, un voto, ¿no? Es decir, y lo que están pidiendo los militantes del PSOE de Huelva y los militantes de principalmente Juventudes Socialistas, en el comunicado que hicieron ayer, e incluso hay una petición de firma ya en una página esta, change.org, creo que es, en la que se pide precisamente eso, que la militancia del PSOE de Huelva sea escuchada a la hora de elegir a la máxima dignidad institucional que tienen y que maneja el mayor poder y presupuesto, que es la Diputación Provincial, de manera que la presidencia de la Diputación Provincial quede en manos de alguien que concite consensos, acuerdos y buen derecho, ¿no?, entre todos los miembros del partido en Huelva. Que hay que recordar que casi todos los ayuntamientos de Huelva están en manos del Partido Socialista.
Sí, sí, además.
Entonces, a ellos les gustaría influir en eso, que realmente se tuvieran eso. Pero insisto, no parece que esa sea la voluntad de la Dirección Nacional del PSOE, ¿no? Y no parece que se vaya a poder producir ningún proceso de reunir al Comité Provincial, que sería lo que los propios estatutos contemplan, que los miembros del Comité Provincial del PSOE, que representan a toda la militancia, decidan en voto individual y secreto cuál es el candidato del partido al pleno de la Diputación, que es al fin y al cabo quien nombra la presidencia, ¿no?
Así debería
ser. Pero
vamos,
insisto, eso da por hecho que no va a suceder.
Eso sí, la cara visible de la gestora. Ya, vamos a ver lo que ocurre, porque también los alcaldes y alcaldesas y portavoces en los diferentes equipos de gobierno de la provincia también quieren, ¿no?, ser oídos, y también ellos demandan, ¿no?, esa manera de conducirse
sí,
en estos momentos.
Y parece que técnicamente, según la información que me llega, y con esto te doy una exclusiva, ¿no?, sí. Se les va a escuchar. Parece que María Luisa Faneca y la comisión ejecutiva, la comisión gestora, van a escuchar a los miembros del grupo socialista en la Diputación, que es lo que los reglamentos y estatutos del PSOE exigen, que sea el grupo el primero en ser escuchado, puesto que uno de los miembros del grupo será el presidente. Entonces, sí, parece que eso se va a cumplir. Y por los datos que tengo, el grupo está ahora mismo 8-8. Son 8 candidatos que apoyan a María Eugenia y 7 más la concejal que va a sustituir a Ignacio Caraballo, que parece que también habría firmado el manifiesto de apoyo a Ezequiel, con lo cual estaría dividido 8-8.
Muy reñido.
Y el valor que sería, el contrapeso, sería pues el sentir mayoritario de la militancia del Comité Provincial, aunque parece, insisto, que eso no se va a tener en cuenta por parte de la gestora.
Aunque bien dices que la cara visible ahora mismo de la gestora sigue siendo la diputada nacional, María Luisa Faneca, pero la presidenta en funciones es María Eugenia Limón.
La presidenta en funciones de la Diputación, sí. Claro, es María Eugenia Limón, en la medida que ya es efectivo el cese de Ignacio Caraballo, ¿no? Es decir, en el momento que se ha visto obligado a dimitir, él fue presidente formalmente hasta la reunión del último pleno, que se hizo de forma telemática, ¿no?, y en el que se toma conocimiento de su renuncia y deja de ser diputado. Con lo cual corresponde que en el próximo pleno ya participe su sustituta. Su sustituta va a ser una concejala joven de, no me acuerdo qué pueblo ahora mismo, ¿no? Y parece que esta concejala estaría en el grupo que apoya mayoritariamente a Ezequiel Ruiz.
Vamos a
pero
ver
bueno,
lo que ocurre.
Es una cosa que se tiene que
hacer hasta
en el del PSOE, y que los que estamos fuera nos enteraremos cuando ya sea un hecho consumado.
Eso te iba a decir, hasta el 16 de noviembre, ¿no?, que será cuando se efectúe.
Sí, cumpliendo los plazos de 10 días, sí. Parece que el 16 de noviembre es la fecha que se tiene que producir la votación en el Pleno para la nueva presidencia de la Diputación.
Bueno, pues cambiando de tema nuevamente, Perico, porque nosotros nos hacemos eco, como decimos, gracias a las noticias que publicáis en vuestro medio digital, también de lo que ocurre a las trabajadoras del campo, las jornaleras de Huelva, que siguen en lucha. Ahora, de cara a ese nuevo convenio colectivo para estudiar esas propuestas con diferentes sindicatos, ¿no? Importante el tema.
Sí, sí. Parece que en enero, no entiendo por qué se va a dejar hasta enero, cuando la campaña está a punto de comenzar ya, pero se sentarán a negociar la redacción del nuevo convenio colectivo para las trabajadoras y trabajadores del campo. Uh-huh. Aquí se da una circunstancia muy curiosa, que es que en el campo de Huelva, que conste, no se han celebrado elecciones sindicales en muchos años, con lo cual los temporeros no saben quiénes son sus representantes sindicales. ¿Quién les representa? Pues lo que dice la Constitución, esos sindicatos que están reconocidos como mayoritarios, representativos, ¿no? Sí. Que son comisiones y UGT, y son quienes van a negociar el convenio del campo, pero no van a participar ninguna organización sindical o colectivo que realmente está de cerca en el día a día del trabajo. Ahí es donde se ha movido esta tribuna, que supongo que es a lo que te refieres, que publicamos ayer en La Mar de Oruga. El colectivo jornalero de Huelva en Lucha, que lo que reivindican es que cuando Comisiones Obreras y UGT se sienten con la patronal a hablar, hayan escuchado cuál es el contexto real en el que están viviendo los temporeros y temporeras del campo, especialmente los de Huelva.
Uh-huh. Y las propuestas, ¿no?
Que aquí hay miles de trabajadores, ¿no?, que deberían de ser trabajadores estables de la agricultura onubense, de ese gran poder económico que eso, y sin embargo, son personas que tienen que ir cada año a llamar de puerta en puerta cada día a ver si trabajan en una finca. Uh-huh. Y que eso no tiene sentido, y están poniendo pues que el contexto se actualice, ¿no? Es lo primero que están exigiendo. ¿Hay que mejorar las condiciones del convenio colectivo de Huelva? Sin duda. La tabla salarial de Huelva es de las más miserables de España, hablando en plata, ¿no? Pero lo que piden las jornaleras de Huelva en Lucha, el colectivo, en la columna, ¿no?, que publicamos nosotros, principalmente es que el punto de partida para poder hablar de cualquier mejora en el actual convenio es que el que tiene se cumpla. Y lo que están denunciando que es que no se cumple, que no se cumple, que hay mayoritariamente un incumplimiento tolerado, ¿no?, de cosas tan elementales como el precio de la hora extra, el que los trabajadores cobren un día de descanso después de haber trabajado durante 6 días como el resto de los trabajadores, y además tienen derecho, ¿no?, o que se les reconozcan cosas tan elementales como el derecho a vacaciones o asistencias sociales, ¿no?, o que se les pague el kilometraje, o que las viviendas que se les dan sean realmente viviendas dignas. Parece mentira a veces que se hable con esa ley de decir, oye, qué bien están las viviendas de los trabajadores del campo. Oiga, señor, ustedes han ido cuando 10 mujeres duermen en un contenedor de obra, ¿no? No, usted no puede decir, y tienen que recoger su ropa todos los días, doblada, todas sus pertenencias, para dejarlas encima de la cama, porque ni siquiera tienen un armario donde guardar sus cosas, aunque la ley les obliga a que lo tengan, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil negociar la mejora de un texto cuando el que se había tenido durante los 3 últimos meses es prácticamente papel mojado.
Sí.
Sin que nadie haya movido un dedo para que esto deje de ser así.
Y creo que
es el punto de partida, claro, de la reivindicación.
No solamente ya es hablar de actualizar salarios o, como bien dice, regularizar contratos o esas jornadas que domingos y festivos se cobrara también con ese plus del 50%, sino hablamos también de fomentar inspecciones de trabajo en campaña, ¿no? Eso es algo...
Esa es la clave esencial. Esa es la clave esencial. Mira, el año pasado se produjeron el fenómeno con el tema del COVID. Uh-huh. Las jornaleras de Huelva en Lucha denunciaron auténticas irregularidades dentro de las empresas. Y prácticamente no hubo sanciones. ¿Por qué? Porque resulta que como gran medida innovadora para prevenir del COVID, a la subdelegación del gobierno Huelva no se le ocurre otra cosa que declarar el teletrabajo de los inspectores, ¿no? Y entonces las inspecciones de trabajo se han hecho vía email o por teléfono. Uh-huh. Oye, que me han dicho que tú no cumples en tu empresa, mándame una foto que diga que sí. Y ahora, a 2 semanas, 3 semanas, el tiempo después, la empresa manda una foto y el inspector dice que según esta foto parece que se estaría incumpliendo, que si no se está cumpliendo realmente que se vuelva a poner otra denuncia. Que eso es la práctica de delegar la labor inspectora en el propio denunciante. Bueno, eso está sucediendo el año pasado.
Sí.
¿No? ¿Qué pasa? Que las estadísticas, la opinión oficial, las memorias de la patronal y todo eso, dice, oye, qué bien lo hicimos, salió todo estupendamente. Bueno, vete al tajo y habla con los trabajadores. Pero resulta que la versión no es la misma. Lo que te están diciendo es decir, mira, tío, las mascarillas me las traía yo de casa, ¿no? ¿No? Y la distancia de seguridad ha tenido más que ver con nuestra voluntad como trabajadores por velar por nosotros y por nuestra familia que por la voluntad de muchos, no te digo de todos, pero de muchos empresarios que realmente no han estado precisamente donde tenían que estar y en la manera.
Y no olvidemos que al final el campo también es un sector, una actividad esencial, ¿no?, que no puede parar, ni siquiera en estos tiempos de pandemia. Por eso es necesario también incentivar esa mano de obra del sector agrícola.
Claro, claro, pero sobre todo hay que incentivar el bienestar de esa mano de obra. Como te decía antes, claro, en Huelva hay miles de jornaleros y jornaleras que se mueven en distintas campañas agrícolas y que deberían de tener, especialmente en el sector de los frutos rojos y de los cítricos, una estabilidad laboral. La figura del fijo discontinuo que está reconocido. Oiga, mire usted, si yo todos los años voy a recoger las presas de Huelva, no es normal que yo no tenga una estabilidad dentro de una misma empresa, que se me reconozca una antigüedad, que se me cotice las vacaciones, que me dé estabilidad laboral, económica, familiar, social, ¿no?, para yo tener la tranquilidad de que ser jornalero en Huelva, ¿no?, es una actividad económica segura desde el aspecto, desde el plano de vista laboral del trabajador, ¿no? Y eso es lo primero que yo creo que tiene que aspirar este sector y los propios poderes políticos de Huelva. No podemos presumir de tener una gran industria de esas características, ¿no?, y que los trabajadores no sean felices, no estén satisfechos. Uh-huh. Que no haya una correspondencia desde el punto de vista laboral con el gran éxito empresarial.
Sí, es fundamental el estar a gusto en, claro, el trabajo. Sí que es verdad que vamos a finalizar ya estos minutos de programa hablando de la noticia de última hora que nos comunicaba el propio presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza. Hablamos de Juanma Bonilla, que ya, bueno, endurecimiento de las medidas, que hay que hacer frente a la pandemia también en Andalucía en estas próximas dos semanas, en este momento, a partir ya de mañana, ¿no?
A partir ya de mañana a las 6 de la tarde, ¿no? Es, sí, decir, y yo creo que ahí los ciudadanos tenemos que hacer una reflexión muy grande, ¿eh? Es decir, porque nosotros hemos pasado de ser las personas que hemos vivido confinados durante 3 meses, saliendo a nuestras ventanas a aplaudir a los que estaban arriesgando la vida, la salud, ¿no?, por evitar que esto se extendiera, y cuando se levantó el estado de alarma parece que hubiésemos vuelto a no a la nueva normalidad, sino a la normalidad de siempre, incluso a veces peor, ¿no? Uh-huh. Y ahí ha habido, creo que la respuesta ciudadana hemos sido principalmente, se está criticando a los gobiernos, se está criticando a los ayuntamientos, a la comunidad autónoma, a Pedro Sánchez, a Moreno Bonilla y a todo Dios, ¿no?, por cómo se está evolucionando. El virus es algo que todavía no conocemos del todo. Solo sabemos que se extiende con mucha velocidad y que nos puede afectar a cualquiera. Y que hay una serie de medidas que tendríamos que haber seguido bien para que no se siga extendiendo. Y no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho. Hemos salido a la calle con toda la naturalidad del mundo, nos hemos reunido en los bares, hemos ido a los sitios, en las colas, en las tiendas, y entonces el virus ha seguido su hueso y ahí está, nos está machacando y hay que volver a tomar medidas más duras. Y ojalá que con estas medidas sea suficiente.
Ahí tenemos el ejemplo,
porque
¿no?
Temo que podamos, sí, llegar a un confinamiento mucho más severo del que ya hemos.
Del que podemos todavía. Estaremos ahora mismo como en la fase 1, ¿no?, aproximadamente, menos Granada, que va a cerrar totalmente.
Supongo. Sí. O hay una restricción de movimientos, una limitación, y entramos ya en criterios como el de toque de queda, a partir de cierta hora todo el mundo en casa, uh-huh, ¿no?, que es una manera de ir endureciendo, ¿no?, la endurección de la sociedad en la que estamos viviendo en esta circunstancia, ¿no? Uh-huh. Es decir, ojalá, te digo, que las medidas de que a partir de mañana a las 6 de la tarde estemos todos en casita, que solo salgamos para que sea necesario y empezamos a tener esas otras medidas que no han dejado de estar vigentes, el no reunirse grupos mayores de 6 personas, el mantener la distancia de seguridad, el llevar siempre la mascarilla, ¿no? Ese tipo de cosas son las que realmente van a ayudar hasta que la vacuna sea real, pública y universal.
Eso esperemos.
Así que de momento las medidas serán duras, pero bienvenidas sean si es el criterio de los expertos.
De momento lo que tú has recordado, el cierre a las 6 de la tarde, lo que no sea actividad esencial y esa limitación de movilidad nocturna desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Esperemos, confiemos que no tengamos otra vez que confinarnos en casa y continuar con el trabajo. Y por cierto, antes de este último minuto, ¿tú sigues, continúas con tus conversaciones?
Sigo, continúo con mis conversaciones. De hecho, tengo pendiente una con vosotros, porque yo quiero hablar mucho de esa campaña que estáis haciendo, Hispanidad Radio, para continuar ahí, para llamar a socios. Yo ya me he hecho socio y espero que mucha gente se haga también, porque esta es una ventana auditiva que no podemos perder en Huelva.
Pues nosotros estamos ya deseosos de tener esa conversación contigo. Muchísimas gracias, Perico. Un placer, como siempre, contrastar contigo toda esta información.
Muchas gracias a vosotros, Mencho. Un gran abrazo a todos.
Bueno, pues son muchas las noticias que, si quieren, ya saben, nada más que buscando La Mar de Onuba, van a encontrar todo un abanico de temas de su interés. Y sobre todo, bueno, desde aquí agradecer a la dedicación de su director, a Perico Echevarría, y a todo el grupo de periodistas, redactores que colaboran en la revista. Nosotros encantados de siempre poder acceder a ella y encontrar ahí todo lo que necesitamos a mano. Gracias a todos por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.